8-9 minutos, 13 grados la temperatura, ya comenzamos a transitar la segunda hora de primera mano por Radio Nacional, la radio de todos. Y decíamos que íbamos a tener en el piso a un entrevistado que seguramente va a generar revuelo, porque en estas últimas dos semanas ha sido el protagonista quizás de la campaña de manera inesperada. Quizás se difundió un audio de WhatsApp en el que había insultos a Evita, en el que se vivaba el cáncer, y esto motivó que el Consejo Deliberante, la legislatura, repudiaran esos dichos. Buena parte del arco político de la provincia saliera a hablar del tema, y el concejal Agustín Romano Norri finalmente recibió una sanción del Consejo Deliberante, que es una multa de 2 sueldos para ser donados a la Fundación Flexler. Bueno, faltaba sus palabras, conocer qué es lo que había pasado en estas 2 o 3 semanas desde que sucedió todo esto, y también tratar de entender muchas cosas que han ido quedando en el camino. ¿Cómo le va, concejal? Buen día.
Buenos días, Fernando.
Gracias
buenos
por venir. Santiago,
José. No, gracias a ustedes.
A ver, por ahí la primera pregunta que me surge es, ¿por qué primero dijo no era mía la voz, no soy yo el del audio, y después finalmente, bueno, admite lo que ya todo el mundo decía? ¿Qué es lo que pasó en ese momento?
No, lo que queda claro es que un audio es privado, una conversación privada como yo puedo tener con vos, como vos puedes tener con tus amigos, hasta que, bueno, se hace público y tenía que aparecer la otra parte, porque podría haber sido una pinchadura de teléfono, lo que fuese. Cuando aparece la otra parte, que es la que comete un delito, porque estamos hablando de una conversación privada entre 2 personas, en las que había una relación de amistad. Yo estuve en el casamiento de él hasta, creo que fue en octubre, más o menos el año pasado.
Estamos hablando de Francisco Mejías, el hijo de Lito. Exactamente,
sí. Quien militaba en nuestro espacio político, digamos, en el acuerdo por el Bicentenario, hasta hace unos meses. Por lo tanto, rondas de chicanas como las hay en la, obviamente quizá excedida, pero como las hay entre hinchas de Atlético con la de San Martín, de Boca con River, y entre peronistas y radicales. Chicanas que son cotidianas, por eso, como digo, quizá excedida en el tono, pero es parte, digamos, de la jerga, por así decirlo. Y bueno, la verdad que cuando nosotros estábamos con la visita del presidente, que habíamos organizado con mi sector interno, con amigos del PRO, con amigos de la coalición cívica, y bueno, justo esto viene. Por eso nosotros sí, desde el primer momento dijimos que esto era una operación política, porque el día previo habíamos estado en la Gaceta con Peter Robledo, subsecretario de la Juventud, contando qué está pasando en Los Vázquez y por qué, por la negligencia del gobierno provincial de no pagar, no rendir cuentas sobre 120 millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Social en la cabeza de Gabriel Yedlin. Hoy los tucumanos y el barrio Los Vázquez está perdiendo una inversión de casi 10 millones de pesos, en la cual va a tener un estadio sintético y un Zoom para los vecinos. Entonces, como nosotros le pegamos a la hija del zar, por así decirlo, más que al otro día recibíamos al presidente, bueno, este era el vuelto, como se dice en política.
O sea, ¿usted cree que lo que pasó es ideado por un sector del alperovichismo, porque usted criticó a la directora de la Juventud, Sara Alperovich?
No tengo duda, esto estaba armado desde, si esto era un audio de diciembre y ahora sale justo ese día, el 26 de julio, o sea, tenía todo un armado político por detrás, en el cual todos sabemos, el que sabe un poco de esto, estos son audios que han sido editados, llevan un tema de edición, porque es el único audio en el cual solo se escucha una sola persona y no se escucha el otro. Entonces, esto lleva un trabajo de inteligencia hecho, por así decirlo.
José, ¿fue una conversación o fue solamente cuando uno manda un audio de WhatsApp?
No, una conversación.
O sea, te grabó una conversación que como estuviéramos en un asado, estamos charlando los dos y él tenía grabado.
No, audios. Yo y vos audios. Eso es, lo tengo en mi teléfono celular. Obviamente esto ya es parte de lo que va a ser las pruebas judiciales, la parte legal, digamos, que yo no soy abogado, pero ya están trabajando en eso. Entonces, por eso son las cosas que digo, de que hay un armado detrás de todo esto, porque si no, bueno, si fuese un audio en el cual se dice todo el audio, como son los audios que se escuchan hoy en la televisión, más que nada, sobre todo de Cristina y todas esas cosas, bueno, hay dos partes. En esta es una sola parte la perjudicada, Entonces solamente se escucha la parte mía.
Pero por eso, no fue una conversación telefónica, sino fue un intercambio de
mensaje de
voz.
Mensaje de voz de WhatsApp.
Yo estaba pensando, porque acá hay dos partes claramente. Una parte es el contenido de los dichos, del audio editado. Y la otra parte es precisamente lo que vos estás mencionando, la edición, la difusión, etcétera. El hecho que fue en diciembre. Y vos estás hablando de que vas a ir a la justicia con todo esto. Pero más allá de la cuestión jurídico-legal, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo te sentís hoy en día teniendo en cuenta esto, digamos? Porque vos mismo lo dijiste, o sea, militaba dentro de nuestro espacio político. ¿Cómo te sentís en cuanto a confianza cuando estás conversando con alguien de tu propio espacio político?
No hay muchas cosas que no se pueden escuchar, que conversamos, digamos, en lo cotidiano. Esto, como te dijo, era en un ámbito diferente. Obviamente ya todos los recaudos, creo que toda la política tucumana hoy se va a tomar muchos recaudos que antes no se tomaba, porque había códigos y límites en los cuales se podía hacer, o sea, se podía pasar y otras cosas que no. Bueno, ahora ya entendemos de que hay sicarios pagados desde el oficialismo provincial, que justamente había aparecido en la Gaceta unas semanas antes, que acompañaba la candidatura de Osvaldo Jaldo. Entonces, el móvil político está. Yo todavía estaba en Orcomolle con la visita del presidente y ya el vicegobernador había salido a repudiar los dichos del audio. Entonces, todo tenía un armado político. Después nos vamos enterando, porque siempre hay gente que va hablando y va contando cómo pasan las cosas, y los primeros que tenían era la JP, ya lo tenía al audio, digamos, como para salir el mismo día de que venía el presidente.
Hoy Mejías sigue estando dentro del acuerdo para el Bicentenario, ¿cambiemos para el Bicentenario o está enrolado?
No, él ya una semana, dos semanas antes de esto había salido en la Gaceta, está en un dime y direte de que ellos acompañaban, dice jóvenes, el acuerdo para el Bicentenario, se van con Jaldo. O sea, eso está ahí en el buscador de la Gaceta, se lo puede ver tranquilamente.
Pero a ver, esto a lo que yo iba básicamente, digamos, ¿hubo una sensación de haber sido traicionado?
Por supuesto, claro, la intimidad de uno, porque si entonces uno en su casa hace una cosa y que ahora también va a ser juzgado por lo que haga en su casa, digamos. Ese es el tema. Entonces, creo que acá ya se han roto cualquier tipo de límite y en la política tucumana hoy vale todo. Eso es lo que perjudica a la política. Hoy hablo con mucha gente que me habla, que me escribe, me dice que no pueden creer lo que han hecho, digamos, y la operación política que han montado, porque si esto era algo que se tendría que haber definido en la sesión del lunes pasado, y no se definió ahí, porque los mismos concejales del Frente para la Victoria decían, no, tenemos orden de arriba de dilatar esto.
¿Y cuál era el objetivo de dilatarlo?
Y desgastar políticamente a José Cano, desgastar políticamente a Germán Alfaro. Así que creo que no han cumplido con eso y, por el contrario, el tiro le está saliendo por la culata.
¿Por qué? Pero, a ver, hubo reprimenda pública, por lo menos del intendente Alfaro, el propio José Cano también se refirió, aunque de manera muy solapada, al tema. O sea, sí generó cierto malestar dentro del acuerdo para el Bicentenario.
Y por supuesto que genera, hay mucha gente, amigos míos, que son peronistas, que algunos lo entienden porque entienden el contexto y todo, y hay otros que no lo entienden por una cuestión, digamos, como cuando a mí lo insultan a Alfonsín. O sea, vos lo insultas una vez, bueno, bien, dos veces, pero la tercera ya no está bien, digamos. Bueno, son cosas que, bueno, creo que el tiempo va a ir mostrando todas estas cosas que hoy ya están saliendo. Hemos tenido la posibilidad de ser extorsionado, digamos, por la TV tucumana, en un programa afín al gobierno, en el cual ha dicho hay más audio, o sea, como si nada, y nadie dice nada. Bueno, toda esa parte también va dentro de la parte judicial, porque esto ha sido, es más, ha dicho, le hemos mostrado el audio a gente del intendente antes de hacerlo. Entonces, con total impunidad, acá hacen lo que quiere el alperovichismo. Bueno, yo no tengo miedo, me voy a seguir enfrentando contra todo esto.
Es muy difícil no vincular, es muy difícil no vincular lo que le sucedió a usted, concejal, después, digamos, el tratamiento en el consejo, con la aparición de esta denuncia que también sufrió un concejal de Figueroa, del espacio contrario, digamos, con la diferencia de que ahí hay la presunta comisión de un delito, digamos. Pero es muy difícil no vincularlo, o sea, como una correlación, digamos. ¿Cómo vivieron eso ustedes?
Primero que nada, son cosas totalmente diferentes. Es una denuncia que, con anterioridad a todo esto, que ya estaba en fiscalía, muchos ya sabíamos de esto. Yo no iba a hacer nada en lo personal, porque me parece que una cuestión es un par, el cual tiene una familia, y acá en política hoy, como decía, para algunos vale todo, para otros no vale todo. Esperemos qué dice la justicia, esperemos cómo se van dando las cosas, y en base a eso, si esto ha pasado, obviamente tendrá que tener una sanción sumamente estricta, porque ha sido en algo, no en un ámbito privado, sino en el ámbito del Consejo Deliberante. Entonces, esperemos, constitucionalmente tenemos que hablar siempre de la presunción de inocencia, pero la verdad es que es gravísima la situación, porque es dentro del ámbito del Consejo Deliberante.
Dijiste también en un momento que por ahí, digamos, se perdieron los códigos y que vale todo. ¿Qué cabe esperar entonces a futuro en política? Estoy pensando no solamente en las elecciones del domingo ni las de octubre, o sea, para más
para adelante. Más esto,
ya hay antecedentes.
Bueno, por eso nos acordemos del primer antecedente de esto, de violar la intimidad de una persona. Le han destruido la vida a una familia, a un político. Entonces, esas son las cosas que molestan y que duelen y que hacen mal a la política, digamos. Como yo, que milito con muchísimos jóvenes y ven que acá no vale nada, que las cosas que de jóvenes que hacemos entre nosotros, que nos reímos, nos hacemos chanza, hoy pueden generar estas cosas. La verdad que complica mucho la política, y acá, en vez de una campaña de propuestas, se ha hecho una campaña de deforestación de los otros candidatos. Yo veo los spots de Haldo y lo único que veo es crítica al gobierno de Macri, cuando en realidad yo me pregunto qué ha hecho Mansur por Tucumán, si ya asumió Mansur, qué obra ha hecho el gobierno de Mansur. Todo es de la Nación, y eso lo saben todos. Sí, está bien, la Nación puede ser que eran obras que estaban anteriores, pero la Nación hoy ha gestionado los recursos para que se hagan las obras. Entonces, acá mucho se critica a los demás, pero las propuestas yo no las veo del gobierno provincial. Y creo que por eso es que han tenido que salir una campaña sumamente agresiva contra todos los que pensamos diferente, por una cuestión de que no tienen contenido. Y bueno, esto es típico del PJ de Tucumán, digamos.
¿Cree que esto, usted hablaba, bueno, esto ha ensuciado la campaña, cree que va a afectar a la campaña de Cambiemos todo este episodio?
Yo creo que vamos a terminar siendo víctimas, porque van a ir saliendo todas las cosas como son. Si nosotros tuviésemos la información pública y supiésemos, por ejemplo, quiénes son los contratados en el Estado, ¿te pondrían la firma esta operación política? Porque hay una vinculación directa con dirigentes políticos del oficialismo, que nosotros lo sabemos, pero bueno, no tenemos pruebas porque no hay información pública.
O sea, usted lo que dice, más allá de que no tenga pruebas, es que hay empleados del Estado que han trabajado en el armado de esto.
Por supuesto. Y como te digo, el pase que está en la misma gaceta de, ya me voy a fijar bien la fecha, que dice que se va con la juventud de Haldo.
Sí, fue unos días antes.
Bueno, ¿usted vio algún pase de la dirigencia del Frente para la Victoria de forma gratuita por convicciones? Yo no vi ninguno, no conozco ninguno todavía. Todo es por algo.
O sea, todos los que van al Frente para la Victoria es por plata. ¿O por cargos? O
por algo, sí, por algún tipo de incentivo, por así decirlo.
¿Y en el Consejo Deliberante cómo queda Agustín Romano Norri después de esto? Digo, el presidente del Consejo dijo, me dan ganas de salir corriendo. Si por mí fuera, lo corro a patadas. ¿Cómo queda esa relación?
Yo tengo una relación muy buena. Estuvimos con los concejales ayer, estuvimos con los concejales antes de ayer, estuvimos reunidos. Una cosa es adentro, la relación interpersonal que tenemos entre pares, venimos compartiendo hace un año y medio, momentos muy lindos, momentos muy duros, todos juntos, somos un equipo, y bueno, seguramente vamos a tener más novedades, porque yo sé que ellos, por ejemplo, están armando carpetazos contra otros concejales, y nosotros, bueno, vamos a acompañar y vamos a defender lo que tenemos que defender, y cuando hay cosas que no se puedan defender, como así en este caso, que también es un audio de índole privada, pero yo represento, soy un servidor público, un empleado público, he cometido un error, una equivocación, bueno, tengo mi sanción. Espero que ahora tengamos la misma vara, si en el caso de que el concejal Figueroa haya cometido este delito, que todos pongan lo que tengan que poner, vengan de frente, lleguen al recinto, den las explicaciones correspondientes y si hay que tener una sanción, que se la tenga.
Hasta ahora Figueroa no opinó nada sobre el tema, ¿no es cierto?
Dijo en la entrevista del diario que era toda una parte de una campaña de política en su contra por las elecciones. Pero digo, se decía, entre los dirigentes y los rumores, se hablaba antes de la votación, de que finalmente a ustedes lo podían llegar a suspender por 100 días para que en la renovación de autoridades de la mesa directiva del Consejo, de la mesa de conducción, la Casa de Gobierno tuviera mayoría y pudiera imponer nuevas autoridades.
Sí.
Finalmente eso no pasó y la única sanción es una multa económica. ¿Cree que influyó para que no se vaya hacia la pena mayor que se estaba evaluando esto que sucedió con el concejal Figueroa?
Lo mismo, vamos a necesitar 2/3 de para cualquier tipo de sanción a través de lo que dice el reglamento interno del Consejo, como la Ley Orgánica de Municipalidades, se necesitan 12 votos. Por lo tanto, sí o sí va a tener que haber un consenso en cualquier tipo de sanción. Acá lo raro es lo siguiente. Ellos presentan, el día después de esto, presentan un proyecto de declaración, de resolución, en el cual me pedían solamente una...
disculpa.
Era un llamado de atención, una disculpa. Listo, la disculpa ansiada en el recinto, donde yo tenía que darla. Perfecto. Y después era solamente un llamado de atención. Obviamente, cuando ven el oportunismo político... Fue firmado por ellos, por los concejales del Frente para la Victoria y de Fuerza Republicana. No es firmada por nuestros concejales. Y después dicen, no, queremos una sanción más grande. ¿Por qué? Porque esa era la orden de arriba. Entonces era mantener en el tiempo esto para hacer política. Eso es solamente lo que han buscado. Y te lo decían descaradamente, no, la orden viene de arriba. Está todo bien con vos, Agustín. O sea, está todo bien con Agustín, pero la orden viene de arriba. Entonces, estas son las cosas que demuestran y dejan la clara lo que está pasando y lo que pasó acá en el Consejo Deliberante. Espero que ahora, con los casos que vengan, porque, claro, porque yo soy radical, me hacen esto, digamos. Pero a los peronistas se les deja todo. O sea, acá no ha pasado nada y la mujer de un legislador que tiene vínculo con el narcotráfico sigue siendo concejal.
La mujer de un legislador que tiene vínculos con el narcotráfico.
Y Trayán era empleado de la legislatura, eso es de público conocimiento.
¿Y quién era la concejal?
Graciela Suárez.
Porque la presidenta de la Comisión de Moralidad, si no me equivoco.
No, de la salud.
De salud.
¿Ella es esposa de Trayán?
No,
la esposa de Ramón Cano.
De Cacho Cano.
Santiago Cano.
Ah, del que presidente lo tenía del bloque
tuvo que ser. Así es.
O sea, a ver, Trayán está detenido por una causa vinculada al narcotráfico. Era empleado de la legislatura, eso está aprobado.
Del bloque del PJ, sí.
Exacto. ¿Y por qué no lo plantea esto en el recinto? ¿Por qué no lo planteó usted en el recinto contra la concejal?
No, porque son dos poderes diferentes y hay diferencias.
Pero ella es concejal.
Sí, bueno, pero no trabaja para ella. No trabajaba para ella, digamos. Pero bueno, hay vinculación, entonces. Si iban en la misma lista, trabajaban todos para el mismo lado. Entonces, acá hay muchas cosas que uno, por una cuestión de respeto, no las dice, por una cuestión de integridad de un cuerpo, de sentimiento de cuerpo, de pertenencia a un cuerpo. A otros no les interesa nada. Entonces, bueno, tiran con tal de hacer política. O sea, me quieren perjudicar, perfecto, yo voy a seguir trabajando igual como lo venimos haciendo. Y para mí, digamos, este tropezón no va a ser una caída para nada. Tengo 29 años y sigo adelante y milito desde muy chico y voy a seguir militando porque nosotros peleamos contra todo esto. Contra las operetas, contra el narcotráfico, y lo vamos a seguir haciendo.
Cuando mencionaba recién el caso de Trayán y por ahí hablabas de la inacción de la legislatura, recuerdo el caso de un legislador, de Emiliano Vargas Ignacio, que tuvo un episodio policial en el límite con Santiago del Estero, finalmente fue suspendido, le dieron una licencia después que se continuó, pero ¿te parece que debería, en ese caso, por ejemplo, obtener una sanción mucho mayor que la suspensión? Teniendo en cuenta que a vos te acaban de... Son dos poderes, dos órganos diferentes, está bien, un órgano legislativo municipal y el otro provincial. Pero digo, teniendo en cuenta el antecedente tuyo, que te acaban de imponer una multa por un audio de WhatsApp.
Imagínate si yo hubiese sido Vargas Ignacio, me colgaban en la plaza pública. O si yo hubiese sido Figueroa, me colgaban en la plaza pública. Porque ser radical. Entonces a los peronistas vale todo y a los radicales nada. Esta es la verdad. Y si hubiese sido el PRO, peor.
Bueno, pero hay peronistas también dentro del acuerdo para el Bicentenario.
No, bueno, para el PJ. Cuando hablamos de peronismo hablamos de PJ. Entonces, este es el tema. Acá la presidenta del PJ que ha dicho tenía 10 mansiones y nadie ha dicho nada. Ha dicho que el Estado no podía estar cuidando a familias borrachas que andaban y nadie ha dicho nada. El otro día en el recinto del Consejo, el concejal Bussi dice que han venido a aplaudir, dice, por monedas han venido mujeres a aplaudir. Yo no he visto las organizaciones de violencia de género diciendo, che, ¿qué han dicho con estas mujeres? Entonces, acá hay gente que se le perdona todo y hay gente que no se le perdona nada. Y yo, no tan solo eso, yo pongo la cara y pido disculpas cuando me equivoco. No tengo ningún problema de hacerlo. No hago como los otros que se ocultan y se callan o se van de vacaciones al exterior.
El tema Evita enciende muchas pasiones. ¿No tuviste miedo de caminar por la calle de que venga alguien y quiera, digamos, golpearte o ese tipo de cosas?
Sí, pues algo natural que sería típico del PJ, el scratch, digamos. O sea,
no, hablo un ciudadano, digamos, común.
Una persona. Mira, mucha gente me escribió en Facebook, muchísima gente diciendo, che, muy mal lo que has hecho. Los que eran con una cuestión de respeto, se le ha rebatido, se ha dicho, no, fíjate, mira, esto es, ha sido en tal ámbito, esto, el otro, bueno, algunos lo entienden, otros no lo entienden. Muchísima gente que me ha escrito y me hablaba para felicitarme, ha dicho lo que nadie se anima a decir, le digo, no, pero tenés que dar explicaciones, que no es lo que uno piensa, digamos, porque yo no es lo que pienso, yo no tengo ningún, yo vengo de un origen, digamos, de una familia irigoyenista, y muchas cosas del peronismo, nosotros, digamos, la acompañamos y las vemos como causa propia, y hay muchas otras cosas del peronismo que no compartimos, digamos, por eso somos radicales y nos mantenemos desde 1930, mi familia está en el radicalismo y vamos a seguir estando en el radicalismo porque es una forma de vivir para nosotros.
Concejal, ¿cree que todo esto que ha pasado le cueste la presidencia del bloque, del interbloque?
No, para nada, yo sí.
¿Se siente respaldado por sus padres?
No,
por
el intendente? Me siento respaldado por el intendente, me siento respaldado por mis padres, la verdad que me han acompañado muchísimo, todos, desde una mujer como Sandra Manzone, que podría haberse sentido, digamos, la más dolorida con todo esto, con Johnny Ávila, que es peronista, y bueno, y él entendió todo esto, no el mismo intendente, obviamente a todos le ha generado. ¿Qué es lo que genera? En primer momento te genera indignación a todos, decir, che, mira lo que dice este. Y después, cuando todos han ido sabiendo la verdad, porque algunos pensaban de que era un audio que nos habíamos mandado ese mismo día, o sea, como parte, sí, de chance.
Así apareció porque justo era el aniversario también
del, claro, del, entonces, fallecimiento. De... Bueno, cuando se empezó a saber la verdad, dicho, no, o sea, hoy terminó siendo víctima de una operación, porque ellos saben, ellos conocen, digamos, qué clase de gente hay en el PJ y lo que la capacidad de daño y lo que pueden hacer y lo que hacen en campaña, digamos. Entonces, después, al final, hoy he terminado siendo víctima de todas estas cosas para muchísimos sectores del PJ que saben, digamos, en qué nos estamos moviendo y en qué se está transformando la política en Tucumán. Con mi bloque, la verdad, yo ahora, bueno, vamos a ver la estrategia en la cual mantendremos la idea de seguir manteniendo la presidencia del Consejo. Vamos a ver cómo se van dando todas las negociaciones y todo eso. Pero yo soy parte de este proyecto, mi proyecto es Cano Gobernador, es mantener la intendencia con nuestro intendente, y voy a seguir estando ahí. Yo estoy muy cómodo donde estoy, tengo muy buen vínculo con los sectores del peronismo que integran el acuerdo para el Bicentenario, con la gente del socialismo, con la democracia cristiana, con la gente del PRO, y la verdad que estoy muy cómodo en el lugar donde ocupo. Obviamente esto es una decisión del bloque, si el bloque quiere y yo sirvo estando en otro lugar, sirvo mejor para el proyecto, voy a estar, no tengo ningún tipo de problema.
La multa es 2 sueldos,
sí.
¿Cuánto es más o menos la dieta de un concejal?
Y son, creo que 36.000 pesos más o menos los que cobramos de bolsillo, digamos, pasa que hay impuesto,
claro,
a la ganancia,
70.000
yo pago mucho de impuesto a la ganancia porque yo no tengo hijos, por ejemplo, bueno, ahora justo, o sea, yo alquilo, entonces ahora comencé con mi contador que me haga los descuentos y eso, pero aproximadamente
35.000 pesos,
claro.
¿Y de qué va a vivir Agustín Romano Nobre estos 2 meses, por ejemplo? Y
no, yo tengo ahorros, digamos, vivo solo, pero tengo ahorros míos, digamos, que voy haciendo. Yo también tengo trabajo, digamos, privado, yo soy politólogo y tengo algún tipo de asesoramiento con gente más que nada en el exterior. de asesoramiento político. Bueno, ahora estoy con mi novia también, que bueno, vamos a hacer, ella es de Colombia, justo vino a visitarme ayer, y bueno, vamos a hacer todos los meses un poco de economía de...
¿Cómo vio desde Colombia ella todo esto que pasó?
No, allá está peor. Allá el alcalde, ella es de Cartagena, el alcalde de Cartagena está preso por unos audios telefónicos, o sea, hay suspensiones.
O sea, que se asustó eso.
No, ellos ya están curados de espanto en Colombia, imagínense lo que es. Me acuerdo, estábamos trabajando en la campaña de Álvaro Uribe y estábamos en un acto y bueno, y veía la cantidad, primero autos blindados, todos por un tema de seguridad, por lo que es el narco en la zona, y las armas... O sea, mucho peor que un acto de cualquier puntero del PJ acá, la cantidad de armas que había. Entonces, la verdad que ellos están curados de espanto, digamos, una política que está peor que lo que está acá, digamos.
No sé si tiene alguna otra pregunta.
No, creo que bastante creo completo. Que bueno, gracias por venir. Sabemos, la verdad que es una figurita difícil, sobre todo lo que ha pasado ayer en el Consejo Deliberante. Por ahí, hay, como recién lo decías, hay algunos que prefieren... irse al exterior una semana para no dar la cara. La verdad que te agradecemos que hayas venido, responder todas las preguntas sin concesiones. Así que bueno, gracias, es un gesto que valoramos periodísticamente, que es muy importante. Así que bueno, la verdad, reitero el agradecimiento.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que también la audiencia haya escuchado y que sepa entender cuál es la situación, porque yo más que nada abriendo cuenta a la gente, y bueno, creo que la prensa es fundamental para eso, y no en todos los lugares tenemos la posibilidad de hablar abiertamente como acá, porque acá hay un aparato del Estado provincial dispuesto a desprestigiar a la gente con muchísimos recursos del Estado. Así que bueno, la verdad es que le agradezco la oportunidad de poder estar acá.
Concejal, muchas gracias. Buen
a
día.
Ustedes. Que tengan...
música, el Mariano va a hacer magia ahora. Despedimos al concejal y volvemos para el cierre.
Una antena en cada rincón del país. Nacional. Nacional. La radio de todos.
Vení a Casino Play, divertite en la mejor sala de Tucumán. Casino Play.
Espacio cedido al Frente de Izquierda Tucumán.
En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
Esto fue lo que prometió Macri a miles de trabajadores. Pero el gobierno terminó acordando con Massa, los K y el PJ seguir confiscando todos los meses parte del salario.
El Frente de Izquierda es la única fuerza que propone eliminar el impuesto al salario,
parar los despidos
y que nadie cobre menos de lo que cuesta una canasta familiar.
Para fortalecer esta lucha, necesitamos más frente de izquierda en el Congreso.
En Tucumán, Ariel Osatinsky y Alejandra Regues, diputados nacionales. Frente de Izquierda, lista 504.
Espacio cedido a Movimiento de Participación Ciudadana.
Hola, soy Juan Ignacio Coria y formo parte de un gran grupo de argentinos decididos a lograr la transparencia en el sistema político y la eficiencia en el funcionamiento del Estado. Necesitamos tu compromiso. Vota Trabajo y Honestidad.
Juan Coria, Silvia Ragone, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Tucumán. Lista 177. Compromiso ciudadano, trabajo y honestidad.
Espacio cedido a Cambiemos para el Bicentenario.
Hoy. Ni ayer ni mañana. Hoy. Hoy el INDEC vuelve a ser confiable. Hoy, más de 1 millón de jubilados cobran la reparación histórica. Hoy está bajando la inflación por primera vez en 8 años. Hoy estamos haciendo obras de agua potable para todo el país. Esa esperanza que sentimos de que mañana vamos a estar mejor... por todo lo que ya estamos haciendo juntos hoy. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos.
Cambiemos para el Bicentenario. José Cano, Beatriz Ávila, precandidatos a diputados nacionales por Tucumán. Cambiando juntos. Cambiemos para el Bicentenario. Lista 502A.
De amor va cruzando en el tiempo, una señal del sol que nos hace despertar. Me acordé de vos de las calles del centro y de tu corazón que no para de brillar. Quiero escucharte.